Radio Vitoria GAO. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Bueno, Gasteiz, según Araba, hablamos de artesanía en los primeros minutos de Radio Vitoria GAUR de este magazine, porque estamos en la Semana de la Artesanía y ha sido una más de las muchas actividades que ha tenido que reinventarse en este último año. Es uno de los pilares de este trabajo el poder difundirlo a través de las ferias que desgraciadamente se han ido suspendiendo. Hablamos de un trabajo de calidad, sostenible y exclusivo, a veces poco valorado. Permite conocer de primera mano a la persona que está detrás de esa obra. En Álava, la mayoría de los talleres artesanos se ubican en Gasteiz, pero hay otros que se encuentran en otras localidades alavesas, como Heredia, como Manurga, como Zuazo de Salmillán. En este mes de junio, donde ya suspiramos con las ferias, con el verano, con el buen tiempo, nos vamos a acercar al trabajo de los artesanos. Les vamos a hablar de estas ferias, las vamos a encontrar este año. Se han tenido que reinventar. Radio Vitoria GAUR, comienza el magazine.
Creemos en la artesanía, en el arte de lo único, es su lema, el de Artisau, la Asociación para el Fomento de la Artesanía en Álava, que desde 1992 fomentan y promocionan el sector artesanal a nivel local. Nunca paran y, a pesar de que la pandemia les ha hecho atravesar un bache, siguen con las mismas ganas, con la misma ilusión. Durante estos últimos meses no han podido organizar sus actividades, ferias, talleres, pero han continuado demostrando que comprar artesanía es algo más. Mónica Martínez, artesana, nos lo contaba hace unos meses en Radio Vitoria.
Yo creo que tienen un valor muy especial los productos artesanos y bueno, me parece que es un momento bueno para, pues para eso, para visibilizarlo, para verlo, para, bueno, hay mucha gente, ¿no?, que ya consume producto artesano, que ya le da valor, pero bueno, hay otras personas que no, y bueno, esto me parece importante para eso.
Sus creaciones son únicas y siempre especiales.
Cada pieza es única, exclusiva, son productos sostenibles, de calidad, hechos a mano, con mucho cariño y con mucha dedicación.
Todo lo que hacen, cuero, textil, madera, cerámica, jabones, tiene sello personal. Se elabora con mimo y cuidando, respetando muchos valores. Ollana, de la Jabonería de la Almendra.
Un laboratorio artesanal de cosméticos, principalmente de jabones. Mi madre, desde que yo era pequeña, hacía jabones. Elegimos muy cuidadosamente la materia prima. Por ejemplo, el 60% del aceite que lleva el jabón es de ecológico, primera presión, de La Rioja y producido por unas mujeres.
El gigante de la industria en serie no lo pone fácil, pero ellos, ellas, creen en lo único, en lo exclusivo y en los procesos manuales que evocan cultura, tradición y humanidad.
Aparte, ¿no?, de la exclusividad, de la belleza, ¿no?, es un poco también toda la filosofía que hay detrás, ¿no?, trabajar con productos de cercanía, ¿no?, la calidad a mí me parece muy importante, la calidad de los productos. Luego la cercanía con la persona que los elabora, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tiene la artesanía que no te ofrecen grandes superficies, que no te ofrece, ¿no?, la producción en serie. Y bueno, me parece que es un momento importante para darle valor, sí.
Las ferias, las visitas a los talleres posibilitan además un encuentro bonito. Surgen momentos especiales, mágicos, como este que van a escuchar en una de sus tradicionales ferias de Navidad con música en directo. Hoy en Radio Vitoria GAUR queremos poner en valor a la artesanía, a sus procesos y productos y también a sus protagonistas, sus artesanos, sus artesanas, en una semana en la que precisamente un artesano, Miquel Délica, ha sido reconocido con el Celedón de Oro 2020, un maestro vidriero con una importantísima trayectoria detrás.
Gaizka Olarte, presidente de Artisau, la Asociación de Artesanía de Álava. ¿Cómo estás y cómo estáis, Egunon?
Egunon, estamos bien.
Bueno, Gaizka, el 2020, un año complicado. Este 2021, ¿cómo lo estáis viviendo?
Pues con más ilusión que el 2020. Parece que empieza a haber de nuevo movimiento, la gente está animada y mejor que el 2020, con otras perspectivas más positivas.
Un año en el que las ferias, tenemos que decir, que se suspendieron, que habéis podido trabajar también de aquella manera. ¿Cómo ha sido vuestro trabajo ahora mismo con más expectativas? Y enseguida nos las vas a contar cuáles son ellas y si os vamos a poder encontrar en la calle. Pero ¿cómo habéis vivido estos meses y cómo habéis ido trabajando? Porque no ha sido fácil.
No ha sido fácil, ha sido complicado. Ten en cuenta que nuestra forma de exponer nuestro producto, la forma de dar a conocer, al final son las calles. Estamos en las ferias, estamos en contacto con la gente y ahora al no haber todo durante año y medio, pues ha sido complicado. En mi caso nos hemos volcado en redes sociales, de una forma, un escaparate para enseñar lo que hacemos, pero ha sido complicado. No todos los artesanos tienen redes sociales, ni están acostumbrados a ellos y... Es complicado.
Claro, Gaisca, eso te iba a decir, ¿de qué vive un artesano o una artesana si no hay feria? Si no puede abrir las puertas de su taller y no puede exhibir su obra. Las redes sociales han podido ser una solución, vosotros habéis sumado a ellas, pero es curioso que una labor tan artesanal, tan primaria, sí, tan antigua, ¿no?, como trabajar con las manos de alguna manera, sí, tan de culto como es la artesanía, se ha dado la mano con Internet, no ha quedado otro remedio.
Pues es que es lo que hay en esta época en la que vivimos. Internet es todo hoy en día, entonces hay que estar ahí también.
Si no puedes con el enemigo, te tienes, sí, que unir a él. Por cierto, ¿cuántos artesanos, artesanas formáis parte de Artisao? ¿De qué número estamos hablando?
En estos momentos, Artisao, somos 9 socios. Es una cantidad pequeña, pero estamos intentando que entre más gente.
¿Qué es lo que pasa con los artesanos?
Pues que es un mundo complicado, que no solo todo lo que cuesta elaborar tu producto, cada uno el suyo en su materia... luego hay que venderlo también. Son muchísimas horas que hay que meter. Meterse en este mundo, la gente se lo piensa mucho antes de darse de alta, pagar autónomos, asesorías, tal cual, todo, para el IVA, todo, para intentar vivir.
Eso te iba a decir, ¿se vive, se puede vivir de la artesanía?
Pues en estos momentos se puede sobrevivir, yo creo. Luego también siempre depende de tu producto y cómo lo vendas, pero sí.
Y a la espera,
además, sobrevivimos.
Sí. A la espera, Gaisca, de estas ferias. Estáis preparando una feria para principios, sí, de julio. A la tercera para la vencida, podríamos decir.
A ver si es verdad, a la tercera para la vencida. Es la tercera que le intentamos organizar y esta parece que va a salir. Es en la calle Independencia, del 3 al 11 de julio. Ahí frente a la Plaza de los Fueros.
¿Tenéis ganas de volver a la normalidad? Yo decía, la tercera va la vencida. Dos habéis tenido ya que suspender cuando ya las teníais medianamente preparadas. ¿Cuáles han sido? Sí. ¿Dónde nos hemos podido ver?
Pues la primera fue la de Lamberri del año pasado, que Lamberri es la feria que hacemos en primavera, que fue justo cuando empezó todo, nos confinaron y tal, y entonces ahí todo suspendido. La segunda fue la de Navidad, Lantalan, que organizamos siempre en la Plaza, uh-huh, de la Provincia. Y al final, esa por problemas económicos, no teníamos dinero para asumir que podíamos perder una gran inversión, porque no había mucha incertidumbre, no se sabía si íbamos a poder abrir, si no, justo cuando teníamos que pagar todo, estaban cerrando todos los bares, fue muy complicado, teníamos muchas dudas y podíamos perder mucho dinero que no tenemos en la asociación, porque somos una asociación pequeña, entonces al final decidimos posponerla. Y ahí vamos dos, y esta es la tercera, la de Lamberri, la que vamos a hacer ahora, uh-huh, que es de primavera, pero la hemos pasado ahora a verano, con la ayuda del ayuntamiento, nos han permitido pasarla a verano y...
De 3 al 11 de julio, sí, tenéis ganas, decíamos, de volver a la normalidad, sí, ¿no? Al igual que el resto, sí, de la humanidad. Oye, sí, ¿qué nos vamos a encontrar en la calle Independencia?
Pues mucha variedad de oficios, y bueno, va a haber 14 puestos, y mucha variedad de oficios, va a haber zapateros, va a haber cosmética, textil, cuero, madera, joyería, va a haber muchos oficios diferentes.
Uh-huh. Has hablado de una gran inversión. ¿Cuesta mucho participar en las ferias? ¿Os cuesta mucho a cada uno de vosotros? Nos da la impresión que vosotros llegáis allá, es el desconocimiento, llegáis, ponéis el tenderete en principio, sí, y mostráis, ¿no?
Todo el trabajo.
Eso es lo que parece, pero a vosotros os cuesta mucho estar allá.
Sí, sí. Económicamente al final cuesta dinero estar en cada feria que estás, tienes que pagar por estar, por tener el stand, el derecho, tienes que tener seguro y cuesta dinero. Échale una media, la de Navidad, como poco en cualquier ciudad son 1.000 euros por estar. Ahora las que son un poco más cortas, pues un poco menos de dinero, pero, uh-huh, al final depende, pero luego ese dinero hay que recuperarlo vendiendo más lo que, o sea, más lo que te cueste, yo qué sé, si tienes alguien contratado en el stand o el seguro, hay que vender mucho para poder sacar un poco.
Y se vende mucho. Vitoria es una buena plaza, Álava es una buena plaza.
Pues depende de la época, diría yo. La gente sí está animada y yo creo que entiende la artesanía y entiende los precios de la artesanía, que no es un mercadillo, que es un... Pero yo creo que sí, sí se vende. Depende de la época. En Navidad se vende mucho más, porque es consumismo. Todo el mundo quiere un pequeño detalle para alguien, tal. Entonces, al final, Navidades sí que se nota que es una feria de mucha demanda, pero las demás, pues, depende.
Sois una profesión viajera. Este último año sí. No habéis podido hacer las maletas y lo poco que habéis podido hacer ha sido a través de Internet, a través de las redes sociales. Y si alguien se ha acercado de alguna manera, pues algún establecimiento que alguno de los artesanos pueda tener o alguno de vuestros talleres. Yo no sé si ya con
talleres.
Ganas... Claro, ya con ganas de hacer las maletas y también con ganas de reinventarse. Mira que es una palabra, tanto el emprendizaje como reinventarse, ¿no? Que ha venido como para quedarse. Y a veces no nos gusta mucho, ¿no? Porque realmente es como un esfuerzo más, ¿no? Una vuelta
sí,
de tuerca más.
¿Qué es lo es que una hago? Palabra que queda muy bien reinventarse, pero luego hay que saber hacerlo.
Claro,
y tienes que saber cómo reinventarte. Y,
¿cómo lo hace un artesano?
¿Cómo pues se con mucho ingenio y mucha dedicación, como al final todas las piezas que generamos o toda la artesanía que hacemos, al final es mucha dedicatoria a cada pieza, pues esto es otra vez, perdón, mucha dedicatoria también.
Uh-huh. Es muy curioso porque tú trabajas la madera, trabajas la resina, haces cosas de madera, muebles, también joyas. Es un buen momento para la artesanía porque tú te reinventaste hace unos 4 años aproximadamente.
Sí, totalmente.
Dejaste la rama de la electrónica, llevabas años trabajando en una empresa y directamente dijiste, no, mira, que esto no es lo mío.
Sí. Yo iba a mi trabajo, sabía hacer lo que hacía, pero no lo disfrutaba. Y ahora hago lo que me gusta y se nota mucho. Antes trabajaba mis 8 horas y me olvidaba, ahora estoy trabajando 12 y voy a la cama y no me olvido. Sigo pensando en lo que hacer el día siguiente y tal y cual, pero con otra dedicación, o sea, otras ganas. Esto no me cuesta.
Pero con otro esfuerzo también, ¿no?
Sí, claro, pero porque me gusta lo que hago.
Te decía si es un buen momento para la artesanía, Gaizka.
Sí,
es un buen momento.
Yo creo que sí, porque está todo el mundo con ganas de cualquier cosa. Estamos todos tan hartos de estar encerrados y tan limitados que creo que está todo el mundo con ganas de todo. Entonces, ahora es un buen momento para todo, en principio. Para todo lo que se pueda y todo lo que sea...
Claro, sí.
Y todo lo que se pueda hacer.
Sí,
porque ahora aglomeraciones, pues claro, tú ves una aglomeración de gente, ahora ya te echas para atrás, ya no te acercas. Antes veías mucha gente y ahí hay algo, y todo el mundo iba. Ahora es al revés, pero...
Puede ser un buen momento también, ¿no?, para replantearse la vida, lo que hemos hecho con nuestra vida, lo que estamos haciendo y quizás, bueno, que haya cosas que nos gusten hacer, como fue tu caso, ¿no?, hace 4 años, ¿no?, que diste un giro absolutamente radical a tu vida profesional, que dejaste la empresa en la que estabas y te metiste de lleno en tu proyecto personal, en Egurra U-Kitchen, una firma de artesanía en madera y resina, por cierto. Cuando echas la vista atrás, ¿satisfecho, contento?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que... Bastante contento con todo lo que hacemos y todo lo que parece que podemos llegar a hacer y sí, la verdad es que muy contento.
Por cierto, del 3 al 11 de julio en la calle Independencia frente a la Plaza de los Fueros nos vamos a poder encontrar de nuevo con los artesanos. Gaizka, ¿tenéis así en mente más fechas? ¿Os veremos, por ejemplo, en fiestas, en las tradicionales fiestas o no fiestas de Vitoria-Gasteiz? ¿O en cualquier otro momento?
Por lo menos feria organizada por la Asociación de Artesanos Artisau, no. No, por las no fiestas no va a haber. Nosotros ya hasta Navidades creo que no organizaremos ninguna, creo. Pero ferias de pequeñas y de asociaciones, otros tipos de asociaciones, así seguro que hay.
Bueno, pues Gaizka, te voy a dejar en el taller, que entiendo que tienes que estar trabajando a tope, porque para el día 3 tienes que sacar un montón de producto, entre comillas. Generalmente no se habla de producto cuando hablamos de artesanía, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es cierto que vas a tener que sacar todo lo que sabes hacer. Así que te vamos a dejar allá en Jundiz.
Vale, pues muchas gracias.
Gaizka, hablarte de presidente de Artisau, que te vaya todo estupendo, que nos vaya todos estupendo. Y a los artesanos y artesanas, por supuesto, que también. Cuidaros mucho.
Vale,
agur, Berlín, agur, agur. Y dejamos a Gaizka Olarte porque nuestro siguiente invitado es músico desde los 8 años. Comenzó a tocar el violín y el contrabajo, una pasión que le llevó a trabajar con orquestas sinfónicas por todo el mundo hasta que llegó a Vitoria en el 2007. Construyó su primer instrumento cuando estudiaba en el Conservatorio de Bruselas en el 2002. En el 2012, ya en Gasteiz, decidió montar su propio taller de lutería. Desde entonces trabaja para clientes de Taiwán, Estados Unidos, Suiza o Francia. Y Merche Guillén se ha acercado hasta su taller en el barrio de San Martín.
Me llamo Oleg Ivanishchuk, soy luthier. Construyo instrumentos de cuerda, violines, violas y violonchelos de espada.
Yo creo que con las manos se fabrica instrumentos mucho más precisos que con cualquier máquina. Además, no se trata sobre precisión matemática. No tiene que ser perfectamente simétrico el trasto, ¿no?, que fabricas. Tiene que tener encanto. Entonces, se aprovecha mucho también mucho de imperfecciones a veces, de para luego dar carácter, dar un poco de, ¿sabes?, carácter, sí, de instrumentos.
¿Y más o menos cuánto tardas en construir un violín, más o menos?
Según me dejan a trabajar, bueno, puedo, si me pongo así como en, sí, concentrado y todo, pues 2-3 meses. Pero también, si hace falta, cuando organizo cursos, que cursos de lectoría que celebramos aquí en Metaer, pues todo el curso dura 6 semanas, más o menos, 5 o 6 semanas. Y en este tiempo construimos desde cero, desde bancos y hasta el barniz y todo, desde nada, mira, desde esto está, que realmente son...
Tienes que darle el mismo sitio para abrir cada vez, que yo antes no sabía cuando empezó y tenía que andar cada vez por un lado por otro y se complicó el tema bastante. Ya que cuando aprendes una vez usar las herramientas, que es otra historia. Claro. Y además calidad de herramientas, son de muy buena calidad todos que tengo. Nunca me pienso 2 veces para invertir en una cosa que realmente me gusta y que tiene de top calidad, porque luego eso te facilita muchísimo y te ahorras un montón de disgustos y horas de trabajo también. Eso, por ejemplo, para llegar un poquito más exacto a forma, a limpiar, ¿no? Aquí, no sé, cliente en general, pues son músicos profesionales con una trayectoria, o bueno, puede ser también estudiantes que tienen de superior, que tengan ya idea a seguir con esto y como eligió su profesión como músico.
¿Esto es? ¿Qué instrumento es este?
Yo un cello de espalda, es un cello pequeño. No vendo cajas de madera, ¿no? Vendo mi experiencia. Vendo mi gusto, mi conocimiento y mi tiempo. Entonces, por eso cada cosa tiene su precio. Y eso me distingue, por ejemplo, de instrumentos de otros luthieres y de fábricas sobre todo.
Maravilloso nuestro luthier, nos hemos acercado a este oficio, a esta profesión de artesanía, a esta profesión de construir instrumentos, que cada uno es único, cada uno es nuevo. Dejamos a luthier porque seguimos, Merche Guillén, repasando, ¿no?, la labor de los artesanos y artesanas. Hoy es el día que les hemos querido dedicar aquí en la sintonía de Radio Vitoria, Gaur Magazine. Pero has cambiado radicalmente. No de oficio, porque hablamos siempre de artesanía, pero sí de producto, de material. Merche.
Así es, Pilar. Egunon, pues nos hemos ido de la madera, de las diferentes maderas que puede utilizar Oleg en su taller, a la piel, al cuero. Estamos en el taller de Marc Adarso, en Herrería 18. Aquí lleva Marc casi 3 décadas trabajando la piel, el cuero, en muchas facetas creativas, como bolsos, marroquinería, complementos, en fin. Marc, egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Mar, lo primero que nos gustaría saber es que, en tu caso, no trabajas dentro de una feria de artesanía como tal, ¿no? Tú trabajas desde aquí, desde tu taller, desde los comienzos, ¿no?
Exactamente. Desde el principio me centré aquí en el taller.
Bueno, y en estas 3 décadas, Mar, ¿cómo ha evolucionado ese trabajo creativo para ti?
Bueno, en estas 3 décadas la verdad es que ha sido un ir poco a poco hacia adelante, ir profesionalizándome poco a poco. Cada año intentaba hacer, experimentar, aprender una técnica nueva y luego en constante investigación. No te puedes parar, no te puedes parar, porque si no, no somos cadenas. Los artesanos, que ya no es el concepto de artesano de antiguamente, que botijos, 10.000. No, ahora la artesanía son piezas exclusivas, son piezas delicadas y exigen mucha profesionalidad, con lo cual te tienes que seguir reinventando constantemente. No competimos con cantidad, competimos con calidad.
Claro. Hablabas de profesionalidad, Mar. Hay, no sé si, cómo llamarlo, si una especie de grados de profesionalidad dentro del mundo de la artesanía.
Bueno, claro que sí, dentro del mundo de la artesanía y dentro del mundo del derecho. Quiero decir, en todo oficio hay grados de profesionalidad, indudablemente. Mira, firmas, ahora se ve mucho la palabra artesanía para grandes firmas, ¿no? Como puede ser Hermès, Loewe, lo que venden, su gran valor es artesanía. En cambio, a nivel base, a nivel público normal, la artesanía no se entiende como algo bueno, delicado, trabajoso, profesional, cosa que considero que es un error. Pero evidentemente que hay grados. Está la artesanía delicada, muy profesional, y está la artesanía pues que empieza y que también es muy válida, porque oye, todos queremos, todos podemos querer una camiseta de, yo qué sé, de Loewe, pero también podemos querer una pulserita que compramos en la playa de alguien que lo ha hecho estupendamente bien, ¿me entiendes? Con lo cual todo es válido y todo tiene su público.
Tus piezas son piezas únicas, exclusivas, porque casi que las haces a medida de la persona que te las solicita, ¿no? A medida me refiero a gustos, a preferencias, a presupuesto también, supongo, ¿no?
Sí, así es. Ya te he dicho que no puedo competir con cantidad, con lo cual mi fuerte es la profesionalidad y la calidad. Entonces, mi proceso de trabajo es el contacto con el cliente, entenderle qué es lo que quiere, qué es lo que busca, y yo intentar hacérselo de la mejor manera posible, ¿no? A nivel de materiales no escatimo, lo mismo cuesta hacerlo en malo que en bueno, con lo cual siempre a lo mejor de lo mejor.
Esto, fíjate, es lo mismo que nos contaba Oleg. Él trabaja con maderas excelentes y con herramientas excelentes, porque es la mejor manera de luego sacar un producto excelente y ahorrar también, ojo, ahorrar tiempo también y esfuerzo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y luego la dedicación, o sea, primero tienes que entender al cliente qué quiere, qué busca. Le dedicamos el tiempo que sea necesario para captar exactamente lo que alguien, tú, por ejemplo, vienes mañana, mira, quiero un bolso, el ofrecerte, el saber de alguna manera un poco tu personalidad para poder ofrecerte y encajar, y desde luego, tanto en materiales como en herramientas, tenemos que ser, vamos, únicos en el sentido de excepción, ¿no? De excepcionalidad.
Seguro que ha venido alguna persona que te compró hace 30 años un bolso y que lo tiene hoy en día, porque claro, son piezas que...
Hay que cambiar también en 30 años de bolso.
Claro, hay que cambiar, me dice Pilar que hay que cambiar de bolso, sí, porque si no, Mar no come. Eso
en 30
es
años, a ver.
Me refiero a que realmente son inversiones las que se hacen con ciertos productos, sí, de artesanía, ¿no?
En el tiempo, o sea, no es algo de moda puntual. No te compras una camiseta rosa o no te compras un bolso rosa aquí porque este año se lleva el rosa. No, te compras un bolso que perdure en el tiempo. Te lo puedes poner hoy, te lo puedes poner dentro de 10 años. Y eso va contigo, es un... Como creo que decía Chanel, ¿no? Que la moda es una extensión de ti, que es una impronta que va contigo, ¿no? Entonces es un poco así, eso es lo bueno. No perdura en el tiempo, es atemporal, o por lo menos esas son las piezas que yo me gusta. Y que se vean, y que sean especiales, o sea, que den... que lleven el sello mío, que lleven mi sello también, ¿no?
Y claro, las personas que se acercan hasta aquí valoran evidentemente el trabajo, el tiempo invertido en esas piezas. No sé si en general somos conscientes de lo que supone, ¿no?, crear un bolso. Te preguntaba antes de conectar en directo, ¿cuánto te puede costar hacer un bolso? No lo acabas de tener muy claro porque englobas ahí ese proceso de conocer al cliente o a la clienta, del diseño, ¿no?, de todo eso, ¿no?
Exactamente, sí, el proceso, a ver, si fuera el proceso material, ahí se puede contabilizar en horas, pero claro, hacer un bolso para llegar al proceso de elaboración, te tengo que conocer, tengo que hacerte un diseño, te tengo que enseñar las pieles, tengo que encajar contigo y luego tengo que elaborarlo. Eso requiere un tiempo. Y además es que los hago de uno en uno. Aquí no hay producción de, venga, voy a hacer en cadena. Es de uno en uno y expresamente para ti. Aunque sea un bolso similar al que tengo en el escaparate, pero ese lo he hecho expresamente para ti. Requiere su tiempo. Y es verdad que la gente sí que valora, ¿eh? Yo veo que las personas que se acercan al taller...
Bueno, pues las personas que se acercan al taller se seguirán acercando porque hemos perdido la conexión con nuestra compañera, con Merche Guillén. Ahora parece que recuperamos. Estábamos muy, pero que muy interesadas en ver el proceso, además de creación y cómo se hace. Y nos decía Mar cómo se hace el bolso uno a uno y dependiendo de la forma incluso de ser, ¿no?, de cada persona.
Pues sí, claro, son bolsos y complementos absolutamente personalizados. Seguimos, en Herrería 18, en este taller, que tiene como tres partes. Mira, la primera parte es como una mesa de recepción, supongo que recibirás a las clientas, donde haces tu labor de oficina, por así decirlo. Sí. Detrás hay una mesa alta, que entiendo que será la mesa igual de patronaje, donde haces
Trabajo en las dos mesas. Uh-huh. Ya ves que este es un taller abierto y cuando vienen las personas les gusta mucho que les atienda aquí, porque aquí ven los materiales de base, ven las pieles, ven las herramientas.
Por cierto, pieles de procedentes de la cadena alimenticia, ¿no? Vacuno, sobre todo.
Eso es vacuno, oveja, cabra, pecaris.
Nada de pieles exóticas, nada de esto, nos olvidamos de esto.
Pero si ya son exóticas. Mira, por ejemplo, eso es una oveja mongola.
Eso es exótico. Claro, estamos viendo, Pilar, este bolso lo he visto yo en el escaparate en el invierno y me he parado todas las veces que he pasado por aquí a verlo.
El de la oveja mongola.
El de la oveja mongola, que es lana, supongo que teñida, amarilla. Sí, claro. Lana teñida, un bolso de lana, le cuelga todo ese pelito de rizado.
El cuero es su pelo, claro. Y eso ya es exótico. Eso ya es exótico. Mira,
o el bolso de piel de cabra que veo ahí al fondo también. Por
ejemplo. El bolso de piel de cabra y luego se puede trabajar tantas cosas. De gacela, que aquí las gacelas no las comemos, pero en África se comen, hay rebaños y rebaños. Quiero decir que contamos con todas... No solamente lo que producimos aquí, sino la mongola, pues ovejas de el astracán que antiguamente
se hacían abrigos.
El astracán es un tipo de oveja. Ahora se utiliza como, bueno, pues para, aparte de para confección, para marroquinería.
Bueno, pues como ves, Pilar, catálogo extensísimo de productos y de diseños y siempre, siempre personalizados. Ahí Mar nos mira a los ojos, nos capta y dice, este bolso es para ti o este complemento es para ti.
Qué bueno, allá te vamos a dejar con los bolsos.
Ese es el valor de la artesanía también. Claro que sí, hombre, que sí me voy a quedar, no lo dudes, que me voy a quedar aquí un ratito.
Allá te dejamos, Merche Guillén, continuamos en la sintonía.
Gracias a vosotros.
De Radio Vitoria, saludos desde luego a Mar, la artesanía. Podremos seguir toda la mañana y muchos días acercándonos al mundo de la artesanía, al mundo de las artesanas y de los artesanos.